Ranitas, Catarsis y Rock and Roll. Ese es el título del nuevo cómic de Nicolás Peruso. Estamos hablando de un ejercicio autobiográfico que funciona como retrato de una época. Estamos hablando de los 90. Y también de una generación. Un universo ambientado por la música de Nirvana, de la Tabaré, de los Pistols, de la Polla Records o de R.E.M., por ejemplo, y de este disco Monster, y situado en escenarios diversos que van desde los represivos colegios católicos a los libertinos antros lúgubres y depresivos, en los cuales quienes hoy merodean los 30, los 33 quizás, Juanchi, cosecharon buena parte de las mejores anécdotas de su juventud. La Catarsis es el eje que articula esta edición, en la que Nicolás, quien entre otros trabajos publicó la saga política Ciudad Fructuoxia, se despacha para amedrentar desde el papel a las monjas que escoltaron su infancia, a los rugbistas que lo persiguieron en su adolescencia, o los miembros del jurado de Montevideo Comics que en su momento no supieron reconocer lo innegable de su talento. Sin más preámbulos, Nicolás, buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, este disco, por ejemplo, el Monster, sonaba en el Walkman tuyo de 94, 95.
95, sí.
Sí.
Claro que sí.
Bien, ¿y vos cuándo arrancaste con el mundo del cómic? ¿Más o menos por esa misma época?
No, en realidad yo siempre fui un aficionado, pero empecé intentando entrar en el mundo del cómic en el año 2006, que es la primera historia y la que da origen a esta historieta. Yo, como casi todo aficionado al cómic, probablemente en el mundo de la música pase lo mismo. Antes de salirte a conocer, vos pensás que sos un fenómeno y que en realidad estás esperando que el mundo te descubra. Y obviamente me choqué con la realidad de que no. Yo en realidad era un artista bastante mediocre. Y el origen de este libro tiene que ver con eso. La primera historieta autobiográfica que yo hago es a raíz de presentarme en el concurso de Montevideo Comics, donde fracaso estrepitosamente. Y como yo consideraba que era un genio, o sea, incomprendido, la única explicación era que me habían jodido los del jurado. Entonces al año siguiente hice una historieta acusándolos de una cantidad de cosas, insultándolos de la forma más soez, y gané. Gané el primer premio. Aparentemente les resulté chistoso.
¿Conocías a Harvey Pickard ya en ese momento?
¿Sabes que no? Lo descubrí un poco después, pero todo
porque
el mundo...
es un relato parecido de algún punto de vista, ¿no? La autorreferencia, el perdedor...
Claro, recordemos que es el protagonista de American Splendor, que también se llevó al cine, en donde, bueno, es como el padre de la historieta under norteamericana, que básicamente hace eso, cuenta sus desgracias cotidianas de una forma muy muy realista, vendría claro. a ser.
Y mete a sus compañeros de trabajo.
Exactamente.
A todos, claro.
Sí.
O sea, el mundo que lo rodea lo meten en el cómic y a partir de ahí genera
claro.
sustancia para sus tiras, ¿no? American Splendor, American Paul Giamatti Splendor. es el actor.
Ah, ahí está. Sí.
Bueno, así que decís que casi que quisiste amedrentar al jurado. Con ese cómic para que te le dieran el premio o simplemente fue una catarsis.
No, fue una catarsis, pero completa. Yo dije, nunca más voy a participar de este premio desagradable y viciado de todo tipo de sospechas. Y dije, pero voy a despedirme a lo grande. Y bueno, y gané y se han dado cosas sorprendentes, como por ejemplo que todos los jurados de ese concurso hoy en día son amigos míos. Uno de ellos es el editor de este libro. O sea que las cosas resultaron de este modo. Y cuando llegó el momento de editarlo, obviamente es una historieta que está perdida por ahí de unas 8 páginas, empecé a pensar en expandirlo de alguna forma y empecé a buscar historias que estuvieran relacionadas con la catarsis a lo largo de toda mi vida. Empecé con la escuela, donde yo era un niño bastante tímido, pasando por el liceo, donde ya había cambiado un poco mi personalidad, pero bueno, algunas circunstancias llevaban a que yo tuviera menos poder que las autoridades o gente que físicamente era más imponente que yo, y terminando con algunas historias que ya son un poco más actuales respecto a algún choque con burócratas.
Sí, Nicolás, vos tenés 33 años,
31, exactamente 31. Igual que...
No, yo tengo 33.
No me digas.
Vamos a blanquear acá, ¿no? Nosotros éramos compañeros
sí,
de
ustedes son, están
de
clase, un romance exacto. fogoso de hace
de adolescencia. Exactamente, sí, cuarto sí. liceo, yo ingresé al San Juan Bautista, al cual ya iba Nicolás,
desde
¿no?
la escuela.
Y si uno lee esta tira, va a encontrar la esquina de San Juan Bautista con la de Misericordia, va a ver el momento en que Nicolás grafiteaba... Misericordia, capaz que lo estamos quemando.
Sí, pero ya averigüé que ya prescribió.
Ya prescribió, sí. Perfecto. Y muchas referencias que para mí me parecen totalmente increíbles, personas que conozco y que también aparecen indirectamente involucradas acá. Pero más allá de eso, más allá de las referencias personales o que nos unen...
O más allá de la referencia para los exalumnos del San Juan Bautista,
hay
referencias generacionales,
100%
¿no?
generacionales, ¿no? Hay, por ejemplo, un decálogo de los boliches de la época, ¿no? Desde el alma hasta...
A ver, empecemos Cactus. Por ese decálogo. Alma, el Alma seguro, allá en Rivera y no, Luis Alberto,
Luis Alberto Herrera, enfrente a la plaza
Bausá,
¿no? Exactamente.
Sí. Bien, el Alma es uno, sí, perfecto. Sí.
Pero el Alma, por ejemplo, el Alma no era del palo del rock ni del grunge, era boliche
era
que pasaba cumbiero, Machito Ponce.
Claro, hacemos la salvedad de que cuando íbamos era casi por accidente, porque era una fiesta de toda la generación o algo por el estilo, pero nuestros boliches en realidad eran Cactus, por ejemplo.
Cactus, ¿dónde quedaba?
Tengo acá la
Repecho de Coimbra, hoy en día creo que es una inmobiliaria, una agencia de...
Perfecto, ya sé dónde
era. ¿Dónde era Cactus?
Sí.
Fuiste a Cactus.
Sí, un antro terrible.
Sí. Pasaba mucho buitres, por ejemplo.
Exactamente, acá. Sí. De hecho, yo sospechaba que en Cactus había 3 o 4 cassettes con enganchados, porque uno después de ir 4 fines de semana sabía cuál venía después, o sea...
De hecho, si seguías un poco más allá de Cactus, bajaba Coimbra a la Rambla y doblabas, por ahí por San Marino, estaba el...
Kingston. Claro. Bueno, de hecho, hay una parte en la historieta, en las dos solapas, que hay... Yo siempre fui una persona bastante murienta, o sea, nunca tiré papeles, y hubo un momento en donde, al hacer una limpieza, ponerle que en el año 2000, encontré una cantidad de invitaciones que jamás había tirado, y en ese momento ya no daba como para tirarlas. Entonces, en las solapas del libro hay, por ejemplo, invitaciones de Cactus, una invitación del día que se inauguró Kingston... Cosas como esa. Pero Cactus en realidad era como nuestro centro de discoteca.
Acá están, mira. También tenés invitaciones del Alma. De un toque de Control Machete en Big Bang, por ejemplo.
En la factoría, eso fue en la factoría. Big Bang en realidad era un boliche que era donde tocaban las bandas de Lander. En realidad lo que pasaba en ese momento de los 90 era muy particular. La gran mayoría de las bandas que se nombran ahí, salvo casos como Trotsky, por ejemplo, La Trampa, que eran muy incipientes, sucedió que fueron bandas que desaparecieron casi que sin grabar disco. No sé, yo me acuerdo que iba a ver a Funny Stupid, bandas como esas que después han continuado, pero que no quedó demasiado registro de lo que pasaba en esa época. Probablemente haya sido porque fue cuando se estaba pasando del cassette al CD.
Claro.
Las bandas no podían todavía acceder al CD, la gente ya no estaba consumiendo cassette. O sea que quedó como un hueco de ahí como 4 o 5 años antes del último auge, vendría a ser. En donde los 90, creo que en una de las críticas habla que es como la década perdida de la música.
Sí,
como...
Increíblemente una de las bandas de esa época tiene CDs, ¿no? De ese momento, que es, por ejemplo, Chicos Eléctricos, ¿no? Tienen sus discos en CD.
Sí, efectivamente.
Es de lo que pudo meterse en el mundo del CD y dejar plasmado ahí sin que se perdiera. Por ejemplo, el cassette de Los Buenos Muchachos, que ahora fue editado, que siempre fue cassette.
El Nunca Fui Yo.
Claro, sí. El Nunca Fui Yo.
Claro. Se editó ahora en CD, en realidad.
Sí,
¿no?
Sí. Bueno, pero por ejemplo, de esa época está Criaturas del Pantano, que es un compilado que yo nunca pude conseguir, que era más o menos del 94, donde aparecía La Hermana Menor, Buenos Muchachos. Yo, por ejemplo, rescato un par que tengo. Al mismo tiempo salió un compilado de rock de primera, que también era más o menos por el estilo.
Lo hemos pasado varias veces, que tiene a los primeros Trotsky con Colin Boyd, tiene a Metamorfosis.
El otro día estaba hablando de esa canción que es genial, que se llama Sin Poderte Ver, y en la parte interior cuenta de que es una versión acústica porque fue compuesta durante los apagones del 89, 90, y los tipos se llama Sin Poderte Ver porque la compusieron durante los apagones de aquella época.
Sí, el otro día estábamos hablando de eso, de los apagones, que para nosotros daba la sensación que la televisión arrancaba tipo a las 4 de la tarde.
Sí.
Empezaba la señal educativa, pero acá las personas mayores de nosotros, otra generación, Nelson Fernández decía que imposible. Los apagones, Leonardo Abergo decía que los apagones de... ¿Pero ustedes recuerdan?
Yo lo que recuerdo de esos apagones es que arrancaban a las 7 de la tarde, en donde en mi familia habíamos conseguido un farol de mantilla. Eso mismo,
ahí
esa
está.
Misma canción. La verdad es que me recuerdo, por ejemplo, el verano anterior, creo que todo fue a raíz de una sequía, una cosa así, que nos habían prohibido jugar con agua ese carnaval. Ese es el recuerdo que tengo de mi niñez.
Estamos de acuerdo que el grunge, Nirvana... Y también la película de los Doors fueron impactos propios de nuestra generación.
Sí, totalmente. De hecho, fue un impacto un poco tardío. En realidad, ahí lo cuento un poco. En Uruguay, Nirvana pegó después del suicidio de Cobain y después de la edición del Unplugged. Que en realidad, ahí cuento de que a mí me habían llegado un poco antes y me resultó terriblemente doloroso cuando gente como la que había en nuestro colegio, que en realidad no era demasiado el palo y que era bastante desagradable en muchos sentidos, en aquella época al menos... empezaron a escuchar lo que era mi banda, o sea, era solamente mía, y los tipos pensaban que era esa banda linda que hacía esas canciones suaves y melosas del Unplugged. Pero sí, definitivamente, es una cosa generacional, pero hasta ese momento, por ejemplo, no había remeras de Nirvana, hasta el 95, ponele.
¿Vos tenías una?
Yo tenía una que me la había traído de España, pero en realidad en Europa me acuerdo que me había sorprendido que ya el grunge estaba en pleno declive. De hecho, fue el año que salió Melancholy and the Infinite Sadness, que se supone que es como el disco que cierra el grunge en los 90.
Ah, sí, no, nunca he escuchado eso.
Yo con Nirvana, con Nirvana, es como... con Nirvana en realidad tengo que aclarar que nosotros en el año 92, en el verano del 92, la madre de un amigo nuestro, que también es amigo del Sapo, va a Estados Unidos de viaje. Y cuando está volviendo, entra un Tower Records, ya no existe más, no debe existir más la Tower Records, ¿no? Que era como una especie de mega centro de venta de discos, y le pregunta a uno de los empleados de Tower Records, de los que atiende la atención al público, dice, ¿qué es lo que está sonando? Yo tengo un hijo que tiene entre 12 y 13 años, y me gustaría llevarle algo que esté de moda, que esté... Y le dan el Nevermind de Nirvana. Claro, que era lo que estaba estallando porque lo habían editado en octubre del 91.
Claro.
Y bueno, entonces lo trajo, me acuerdo el día que nos juntamos en la casa y que dice, vos, tengo una cosa que es impresionante, que es rarísimo. Para nosotros era rarísimo, porque todavía no habías construido bien las raíces del punk ni del metal como para poder decodificar Nirvana, ¿no? Aceptando que el grunge tenía un sentido particular y no era simplemente una mezcla de las cosas. Y fue como la revelación, así, en una etapa de un niño flotando en Nevermind.
Sí, sí, claro. Pero es que de hecho el público no estaba acostumbrado, porque en realidad pasó un caso muy extraño, que Nirvana tocó en Buenos Aires a fines del 92, que en esa época una banda que en ese momento no era masiva en el mundo y en Latinoamérica, que viniera acá fue una cosa... Aparte llegó creo que una semana o dos de diferencia antes que tocar por primera vez Guns N' Roses, que fue una revolución terrible.
River, rellenaron todo.
Claro.
Era la época que venían todos los grupos a Buenos Aires.
Sí, también, bueno, ¿no? Pero de hecho creo que ellos fueron los que lo inauguraron, o sea, Guns N' Roses. Pero Nirvana tocó una semana antes, que es un concierto que fue pésimo. De hecho, en las notas interiores de Incesticide habla de la molestia de Cobain porque habían tratado muy mal a una banda de teloneras que habían venido, amigas de ellos, les habían tirado cosas. Y es un concierto que si lo consiguen pirata es raro porque no había salido Incesticide, que es un compilado de temas B, y Cobain, en vez de tocar el Nevermind, que era el disco que todo el mundo había ido a ver, tocó casi todos lados B, que son versiones que no se habían tocado desde el 88, ponele. O sea, es un concierto extremadamente frío que... En
esa
internet...
cosa que tenía Cobain también, de ir en contra de la corriente, ¿no?
Sí, bueno.
Era un lugar totalmente desconocido donde la gente espera que toque hit y se despachaba con...
¿Ustedes vieron El luchador de Darren Aronofsky, la película con, sí, con Mickey Rourke? Una frase notable del guión es veníamos también en los 80, cuando llegó, no sé cómo lo califica, ¿no?
Ese pero, mariconcito.
Sí, ese mariconcito de Kurt Cobain, ¿no? Ustedes que son de, piensan que Kurt Cobain era un pusilánime, un tipo que no, Nirvana en realidad fue un boom, algo que explotó ahí, que nosotros nos comimos la pastilla porque teníamos 15 años y nos pensamos que eso estaba bueno,
no,
y en realidad fue una porquería.
Una cosa, ¿no? El luchador le encantaba a Motley Crue, Bon Jovi, se le gustaba todo el glam metal.
Claro,
o sea, viniendo de luchador, o sea, seguro que estoy con Kurt Cobain, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, en realidad es lo que le ha pasado a casi todo el mundo que era fanático del hard rock. Por el hecho, me acuerdo una vez Tom Petty que dijo en una entrevista, listo, todos ustedes se quedaron sin laburo por culpa de este. Y en realidad era así. O sea, yo me acuerdo de que fue.
De verdad.
Agarró. Guns N' Roses, por ejemplo, agarró el último coletazo de todo eso. Y en la gira Use Your Illusion, el último video que hacen antes de explotar es Stranger, que no sé si lo recuerdan, que es un video con una megaproducción que aparece.
Hay un delfín, ¿no?
Un delfín digital, sí. Agua digital, que en esa época creo que solamente le había hecho Cameron en Terminator. Aparecían sus limusinas y sus supermodelos, y llegó este tipo a hacer algo completamente distinto, y se veía que era algo con alma, o sea, se veía que lo otro estaba desgastado, y en realidad creo que es lo que ha perdurado, o sea...
Está bueno que todo esto dispare el libro, ¿no?
Sí.
Este cómic dispara todo esto, ¿no? Porque conversaciones de gente de la misma generación.
Claro.
¿No? O sea que también es un buen regalo para... tanto padres que tengan hijos de esta edad o hijos que tengan padres de esta edad,
y creo
o
que sí,
gente que le guste.
Sí, bueno, de hecho,
esta época, ¿no?
Claro, hay un capítulo que se llama Las bandas que dejaron de ser tuyas, que básicamente trata con eso, que a mí me pasó con Nirvana, que era una banda que era muy mía y que de un momento a otro todo el mundo la empezó a escuchar, y obviamente yo empecé a renegar como cualquier adolescente. Y después, como tenía como una especie de psicosis, lo contaba con Tori Amos, que era una compositora y pianista que me gustaba mucho en esa época, y que cada vez que en MTV pasaban un video o algo, a mí me entraba como una especie de pánico interior de que, por favor, que no se haga masiva y que me vuelva a pasar lo mismo.
Claro, eso es de guetario, ¿no? De que no te gusta cuando todas las nenitas de tu edad ya tienen el afiche Nirvana. A mí, aprovecho a comentar esto. Entonces, estaba tratando de conseguirme una novia que, la verdad que era... qué linda que era en aquel momento, ¿no? Estamos hablando de adolescentes, ¿no? Y ella tenía el afiche de Nirvana. Un día que pude ir a su casa, me mostró su cuarto, ¿no? Me mostró su cuarto. Este es mi cuarto, pero viste que andaba la madre por ahí, teníamos que salir corriendo, porque si te acercabas al cuarto, peligro, peligro. Y ¿cómo fue la madre? Porque, claro, esto era en el 95, ya Nirvana era como decías vos, ya había trascendido el gueto, había pasado para todo. ¿Cómo sacrifiqué yo, o mejor dicho, sacrifiqué algo muy mío para tratar de convencerla y lograr ese noviazgo, que era el Nevermind que tenía, ¿no? Que ya estaba gastadito, viste, que ya tenía... ¿sí? Y dije, tomá, te regalo el Nevermind. Y cayó.
¿Cayó?
Cuatro meses duró el noviazgo, pero...
Bueno, está, pero...
perdí el Nevermind, ¿no?
Cuatro meses de aquella época...
Era la gloria, cuatro
obvio,
meses...
Cuatro podía... años de ahora.
Claro, sí, totalmente.
Bueno, ¿qué referentes tenés a nivel de cómic? ¿Tenés alguno o eras de los que dibujaban el cuaderno mientras estabas sacando apuntes y después eso se terminó plasmando en un libro?
Sí, bueno, en realidad mis referentes iniciales fueron los superhéroes. Casi todo el mundo, al menos de adolescente, como que entra por ese lado, que es como la cosa más sencilla. Y de hecho toda la serie esta política, Relatos de Ciudad Fructuosa, es una especie de intento mío por hacer superhéroes, que estaba, desde el punto de vista artístico, estaba bastante limitado, porque para dibujar superhéroes, después me enteré, después de haber publicado tres, me explicaron, mirá, en realidad el tuyo es muy malo, porque vos tenés que estudiar mucha anatomía antes de dibujar superhéroes. O sea, lo tuyo tiene una historia chistosa, el dibujo está en función, pero, o sea, como dibujo en sí es una porquería. Entonces, bueno, empecé a encarar un poco más por el lado del dibujo personal. Estoy bastante influenciado en los últimos años con toda la movida que hay en Argentina. Hace unos 10 años salió un sitio que se llama Historietas Reales, en donde todos los días un autor distinto dibuja una historieta autobiográfica. Algunos más lisérgicos, otros más plantados en la realidad, pero intentando hacer algo de eso, o sea, contar una cosa... Es como si fuera un disco de autor, pero hecho historieta, básicamente eso. O sea, es una cosa que no podría ser ni escrita ni dibujada por otro que no sea el que la está haciendo en ese momento.
Vos sos de esa especie de Peñarol nacional, ¿no? Que hay en Marvel y DC Comics. ¿Vos en dónde estás situado?
Bueno, en realidad, de adolescente leía más Marvel, pero la verdad es que, por ejemplo, DC tiene una línea de cómics adultos, no adultos porque sean porno, sino porque sean de contenido maduro, como por ejemplo V de Vendetta salió de un cómic ahí, o Watchmen, que probablemente sea lo mejor que saque el cómic americano. O sea, en superhéroes siempre me gustó más Marvel, pero la línea Vértigo es...
¿Y la película de los Watchmen te gustó?
La película Watchmen es una adaptación muy, pero muy buena de algo que no sé si la leyeron, pero es inadaptable. O sea, Watchmen es inadaptable por donde lo mires, y el tipo logró un volumen de unas 300, 400 páginas en 2 horas y media, captando muy bien el espíritu del original.
Algunos mensajes que llegan, dale, Sapo, bueno. ¿Te parece que arranque? En el disco de Nirvana hay un grito... ¿Por Peñarol o no? ¿Se acuerdan que es?
Arriba Peñarol.
Un mito urbano.
Sí. Yo en su momento lo escuché o me hizo toda la cabeza, pero... No, es Arriba
Peñarol. Sí, estamos hablando en el Unplugged, ¿no?
Sí. En el Unplugged, si no recuerdo mal, después de la canción Oh Me o antes. Pero...
Exacto. Sí, puede ser después, ¿eh?
La
¿sí?
tele en la década del 80 empezaba a las 5 de la tarde, de eso no me olvido más. Tengo 32 años, dice Martín. Metallica es cualquiera. Iron, Wasp, Crew, eso es metal y picar una guitarra. Tu banda es como escuchar a los Parchís. ¡Metal!
Muy bien, dice bueno, Pedro. Hay que decir que uno de los discos preferidos de Cobain era Ride the Lightning.
Nirvana fue el último grito del rock auténtico, señala acá alguien también. A mí me gustan más los Pixies y Sonic Youth, dice Agustín.
Bien.
Los Pixies también fueron una banda que...
Sí, probablemente Cobain fue el primero en admitir que cualquiera de las dos era mejor banda que la de él.
Juan, eso fue flaca, devolveme el disco ahora que no valés nada. El modelo comercial de las bandas impide que alguien pueda decir esa banda es mía y solo yo la escucho, dice Ángel de Cordón.
Totalmente de acuerdo, pero uno cuando es adolescente no entiende demasiado eso. Se piensa que él descubrió una banda que en realidad después se dio cuenta que estaba vendiendo 9 millones de discos, o sea que...
Por último dice, Juanchi, contá la vez que regalaste ese vinilo de Napalm Death para transarte ese novio que no te estaba dando bola.
Bueno, Nicolás Peruso está con nosotros, estuvo con nosotros, se llama Ranitas, Catarsis y Rock and Roll. Hay mucho de Catarsis, está buena la ranita que es como hace de hilo conductor de muchas de las historietas y como que nos va explicando qué le está pasando a este adolescente de los 90 de una forma un poco más racional de la que se expresa ese adolescente de los 90.
Obviamente.
Que a veces no dice nada por su extrema timidez y a veces se va totalmente de boca porque no encuentra las palabras exactas para el momento indicado y le cae la ficha recién 4 días más adelante. Lo edita Ninfa Comics.
Ninfa Comics es mi sello, ha editado con Belerofonte, que son los que han editado básicamente las últimas novelas gráficas interesantes aquí.
Ahí está Santulo, ¿no?
Exactamente. Exactamente.
Hermano de...
Rodolfo, de Fernando Santulo, Elemental.
Sí, ¿Fernando Santulo es?
Fernando Santulo, claro.
Fernando sí,
Santulo.
Sí, efectivamente. ¿Santulo es Fernando?
Sí, sí. Claro.
Otro referente de los 90.
¿Tu hermano no trabajaba ahí, Sapo?
Mi hermano trabajaba ahí, tocaba el violín con J.J. y Eric Clapton por aquel entonces.
Está bien, muy bien. Nicolás Peruso, entonces, un libro que para todos los que evidentemente rayan y tocan y están cerca y andan volando nuestra generación y tienen intensos gustos musicales, le va a venir, como, puedo usar una frase hecha, anillo al dedo.
Exactamente.